RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. El duelo directo entre las dos máximas figuras del toreo a caballo, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza, lo ha ganado hoy Ventura, que ha cortado dos orejas en La Maestranza a su segundo toro. Se le ha resistido su undécima Puerta del Príncipe por haber pinchado en el primero. Por su parte, no ha sido la tarde más brillante de Guillermo Hermoso de Mendoza, que ha saludado sendas ovaciones. Mañana entramos en la segunda y última semana de la Feria de Abril. Una semana que va a arrancar con un auténtico cartelazo. Nada más y nada menos que Morante, Daniel Luque y Juan Ortega frente a toros de Domingo Hernández, la ganadería del rabo del torero de la Puebla del año pasado. Hasta el próximo domingo, con el tradicional cierre de Miura, pueden pasar muchas cosas interesantes. Y os lo vamos a contar aquí, en Radio 5. Por cierto, el próximo jueves vamos a cumplir 30 años. Y va a haber programación especial toda la semana en Radio 5, donde no puede faltar la información taurina. A lo que iba, ayer y hoy, los sábados y domingos, hemos entrado en los boletines informativos de las 6 y las 7 de la tarde. Ayer incluso estuvimos a las 9, también para contar la hazaña de Manuel Escribano. Y de lunes a viernes tenemos nuestro espacio en el boletín de las 9 y media de la noche. La feria tiene muy buena pinta, y más tras la gran semana que termina hoy, en la que se han cortado 20 orejas. Dos matadores han salido por la Puerta del Príncipe, Miguel Ángel Pereira, con quien charlaremos en breves minutos, y el actual ganador de la Oreja de Oro de Radio Nacional de España, Daniel Luque. Se ha colgado el cartel de 9 billetes en dos ocasiones, y ha habido tres corridas muy completas, bravas y encastadas de los hierros de Santiago Domecq, El Parralejo y Victorino Martín. Dentro de poco vamos a analizarlo en profundidad en nuestra tertulia. Justo cuando se ha cumplido la primera semana de la Feria de Abril, hemos tenido la única corrida de rejones del ciclo sevillano. Cerca del lleno, unos 12.000 espectadores, con toros del Capé a San Pelayo para Sergio Galán, ovación en su lote, Diego Ventura, ovación y dos orejas, y Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación en ambos. Paco Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Nueva exhibición de Diego Ventura.
Efectivamente, hoy ha sido un festejo de rejones entretenido el que hemos disfrutado en la Real Maestranza con un nuevo triunfo de Diego Ventura, sobre todo por la excelente labor que ha dejado ante el bravo y encastado quinto toro de la tarde. Ya mostró a Ventura que no iba a dejar vacía su tarde montando a Guadalquivir, dejando venir al toro y clavando el rejón de castigo en lo alto. Ha subido el tono con Nómada. Me ha gustado mucho Ventura con este ejemplar, clavando y entusiasmando en las piruetas de salida. Con lío ha estremecido a los tendidos al quiebro, citando muy de cerca, y lo ha mantenido en nivel con bronce, sin cabezada y con guadiana. Todo ello de frente y sin aliviarse. Antes Rafa había dejado otra buena labor ante el segundo, pero sin rematar con el rejón de muerte. Una llave, la de acero definitivo, no le ha permitido abrir por undécima vez la Puerta del Príncipe. Guillermo Hermoso de Mendoza ha estado muy cerca de transformar su excelente tarde en triunfo merecido, pero también ha encontrado un acero estéril al acierto y sus dos buenas actuaciones, sobre todo ante el sexto, no le han permitido redondear la tarde. Montando a Berlín ha entusiasmado, luciendo las hermosinas y con excepción las rosas y las cortas, y Sergio Galán, que abrió la tarde, ha puesto un rejoneo de calidad clásico y de mucho oficio, aunque también ha errado con el acero de los triunfos. Con noche se fue a Portagayola y con Bribón y Bambino ha calado mucho en los tendidos. La noche, como había anticipado, la tarde, como había anticipado Traza, la ha ganado un gran Diego Ventura, sin desmerecer las dos actuaciones que han dejado tanto Guillermo Mozo de Mendoza como Sergio Galán con toros que han tenido nobleza, pero les ha faltado movilidad.
Muchas gracias, Paco.
Buenas noches, Rafa.
A falta de menos de un mes para San Isidro, segunda novillada de la temporada en las ventas. Menos de media entrada, 7.100 espectadores, con utreros de Hermanos Sánchez Herrero para Borja Simelis, Silencio tras aviso y Tres avisos, Eduardo Neira, Silencio en ambos, y Mario Navas, Silencio y ovación. Paco Notario, buenas noches.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Pues tarde larguísima de esas cuesta arriba que se ponen en Madrid, todo lo contrario a lo que nos comentaban lo sucedido ayer en la Maestranza de Sevilla, con poco contenido artístico, esta segunda novillada, como bien dices, con más de 7.000 espectadores y sin historia debido al pobre juego de los novillos de Hermano Sánchez Herrero. Han brillado los detalles y destellos de buen concepto del vallisoletano Mario Navas con el capote y su toreo al natural de calidad con el sexto. Eso sí, sin redondear a pesar de los hoteles del público. El mexicano Eduardo Neira fue todo voluntad, resolviendo con sus dos novillos, pero sin llegar a trascender al tendido. Y Borja Simelis, que puso banderillas a su primero, destacando tan solo el primer par, sorteó un cuarto muy alto, de feas hechuras, áspero de comportamiento, muy orientado, y Simelis optó por el toreo sobre las piernas, macheteo tras macheteo. Se le echó el tiempo encima, después de dos pinchazos y dos estocadas, una de ellas hizo guardia y le sonaron los tres avisos. Tras varios descabellos, Rafa, pues fue la historia de esta pobre tarde en las ventas.
Muchas gracias, Paco.
Buena semana para todos.
Ha habido otros festejos destacados este domingo. En el Molar, en Madrid, toros de Íñigo Garzón para Sánchez Vara, ovación y dos orejas. Francisco Montero, silencio tras dos avisos y oreja. Y José Antonio Valencia, ovación en su lote. En Tomelloso, en Ciudad Real, astados de Martín Lorca para Andrés Palacios, que ha sustituido a Álvaro Alarcón, oreja tras aviso y oreja. José Fernando Molina, ovación y dos orejas. Y Sergio Felipe, oreja y oreja. Y no nos olvidamos que anoche comenzó la Feria de San Marcos de Aguascalientes, en México, donde debutó el novillero salmantino Marco Pérez. Y esta noche, a partir de la 1 de la madrugada, torea Fernando Robleño en un cartel con Juan Pablo Sánchez y Miguel Aguilar frente a reses de la ganadería de Barralba.
Clarín, el torero, valor e inteligencia.
El pasado miércoles salió el primer torero por la Puerta del Príncipe en la Feria de Abril 2024 con la corrida del Parralejo. Miguel Ángel Pereira, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Maestro, primera Puerta del Príncipe en 20 años de alternativa. ¿Esa Puerta del Príncipe era una obsesión o lo importante era esperar el momento?
Bueno, realmente pues sí que era una obsesión, no te voy a mentir, ¿no? Al final yo creo que el sueño de cualquier torero, cuando cualquier tarde de toro, evidentemente, salir a hombro, pero si ya encima te anuncias en plazas como pues, Sevilla, Madrid, Bilbao, hasta los grandes escenarios, pues al final, bueno, pues uno siempre sueña, ¿no?, con dar la tarde que uno quiere y que al final eso se vea reflejado en el triunfo y salir a hombro, ¿no?, por esas puertas tan, tan deseadas por todos nosotros, ¿no?, principalmente yo diría que Madrid y Sevilla, ¿no?
¿Cómo han sido los últimos 4 días tras este triunfo? ¿Te daba tiempo a ver la corrida o eres de los que prefieres quedarse con las sensaciones en la plaza?
Bueno, he podido ver imágenes, ¿no?, de las dos faenas y luego, pues bueno, pues la verdad que muy muy agradecido, ¿no?, a tantísimas muestras de cariño, de compañero, de ganadero, de amigos, de todo, ¿no? La verdad que ha sido tremendo, ¿no? Ha sido unos días muy muy intensos, ¿no? Me volví para casa y ayer toré un festival en Almería y bueno, con la misma rutina y con la marcha de todos los días, pero es verdad que bueno, como digo, muy feliz y muy agradecido a todo el mundo que como digo, pues se ha preocupado en gastar un minuto de su tiempo para acordarse de mí, mandarme unas palabras bonitas o llamarme. O sea, que la verdad que muy agradecido a todos.
Miguel Ángel, cuando te ves en televisión, ¿te ves muchos defectos, incluso en una tarde como la del miércoles?
Hombre, la verdad, soy una persona muy muy perfeccionista en todo en mi vida, ¿no? Dentro y fuera de la plaza, ¿no? Pero es verdad que las imágenes, hay faenas que prefieres no verlas y hay faenas que sí quieres verlas, ¿no? Y en la de Sevilla, la verdad que lo que he podido ver, me alegra de verlo, sinceramente. Se ve, porque bueno, al final, sobre todo con el primer toro, bueno, pues las sensaciones que tuve en la plaza, ¿no? De marcar un nivel muy difícil, muy alto, con un toro que planteó muchas dificultades y que no era fácil, ¿no? Encauzar esa movilidad más tocada en genio que otra cosa, y soltando la cara y traducirla en algo lucido y conseguir que los muertazos fueran limpios y conseguir que tuvieran profundidad. Había, bueno, pues muchas cosas ocultas, ¿no? Detrás de la técnica, que al final pues hicieron que como digo, pudiera reconducir todo eso en el triunfo, después evidentemente después de matarlo bien.
Y luego el cuarto tuvo un gran son, en especial por el pitón derecho, ¿no?
Sí, también, pero también no fácil, ¿no? De hilvanar, ¿no? El toro con calidad, con alegría, con tranco, pero también con una altura muy muy clara en su forma de embestir, y que había que acoplarse y acompasarlo, ¿no? A esa altura y darle pues los tiempos, oxigenarlo, bueno, pues apretarlo cuando había que apretarlo, soltarlo y ayudarlo en otros momentos. Y bueno, hubo muchas cosas fruto de, pienso que de la lucidez con la que pude estar toda la tarde y con la que me pude mostrar en Sevilla, ¿no?
¿De cuál de las dos faenas estás más orgulloso y satisfecho?
Pues mira, afortunadamente, a toro pasado, uno siempre piensa, ¿no?, en que te salgan dos toros iguales o parecidos al segundo y poder torear como tú sueñas y como tú deseas y como tú sientes el toreo y tal, ¿no? Pero a toro pasado, la verdad que la mejor lectura de mi tauromaquia, de mi carrera desde todos estos años, son las dos caras que se pudieron ver en Sevilla, ¿no? El hierro, ¿no?, y el lobo, el látigo, ¿no?, del primer toro, que mostré esa capacidad y pues la técnica, los conocimientos, el oficio, como digo, la capacidad con la que me he podido mostrar todos estos años. Y ese toro pues sacó a relucir ese Perera más poderoso, más capaz, más de la puerta. Y luego me salió el otro toro, que era pues para hacer el toreo, ¿no? Para hacer el toreo ligado, el toreo reposado, el toreo rotundo, y además ya pues en estos años de cuajo y de madurez, que pues también ve las cosas de otra manera, ¿no?
¿En qué momento en la faena al cuarto, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre, empiezas a sentir que la puerta del príncipe puede convertirse en realidad, que el objetivo está muy cerca?
Bueno, la verdad que al principio, cuando cogí la muleta, no sabía el fondo que iba a tener el toro, ¿no? Y quise hacer un comienzo fuerte y apostar desde el primer momento, pero como digo, pues no sabía lo que el toro me iba a dudar, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues ya cuando me voy lejos, se me viene, le pego la primera tanda, vuelvo a repetir con la segunda tanda y veo que vuelvo a repetir con la tercera tanda, veo que aquello, pues oye, pues ya va subiendo, la música sonando, la gente muy metida en la faena, cada vez que remataba una tanda y miraba para tendido, veía a la gente de pie, y bueno, pues al final, oye, pues te vas contagiando, ¿no? Y lo vas viendo, ¿no? Bueno, evidentemente, sabes que tienen que pasar y rematar un toro mucho en Sevilla, y sobre todo también matarlo bien, y hasta que eso no pasó, pues no, digamos, no me desconecté, ¿no? Ni pensé en otra cosa que no fuera estar muy metido en la faena y muy preciso con lo que el toro me estaba requiriendo, pues precisamente para que la faena no se viniera menos, ¿no? Ni perdiera ese hilo conductor que había conseguido entre el público y yo, ¿no?
Miguel Ángel Perera, torero, muchas felicidades por tu Puerta del Príncipe. Muchas gracias por haber atendido a la radio pública y un abrazo muy fuerte.
Estupendo. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias.
Hemos escuchado un fragmento de la entrevista a Miguel Ángel Perera, Podéis encontrarla completa esta noche en la pestaña Clips de la página de Clarín en RTVE Audio. Estamos en directo, son las 22:49 de la noche y hay que analizar la primera semana de Feria de Abril. Vamos con nuestra tertulia. En Madrid tenemos a nuestro colaborador especial, Federico Arnás, y en Sevilla está Álvaro Rodríguez del Moral. Buenas noches, Federico.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Álvaro.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Federico, con todo lo bueno que hemos visto en estos 7 días, ¿eres capaz de destacar especialmente a algún torero o afortunadamente es una tarea muy complicada?
Afortunadamente no es una tarea complicada, sino que yo creo que es una tarea que queda muy definida. Yo creo que hay una serie de nombres propios clarísimos. Bueno, hay que decir que salvo la corrida de Juan Pedro Domé, que fue una corrida bastante hueca y muy por debajo de lo esperado, el resto de los días han visto toros importantes. Destacar esa extraordinaria corrida de Santiago Domet, importantísima, también varios toros del Parralejo, la de Cubillo, pues en cuanto a presentación yo creo que dejó que desear, estuvo por debajo de lo que debe ser Sevilla, pero fue una corrida en general bastante noble, y ayer la importancia que dio a todo lo que se hizo la corrida de Victorio Martín, eso con respecto a los toros. Y luego de toreros, por supuesto, acabamos de escuchar a Miguel Ángel Pereira, que estuvo extraordinario, perfecto, como perfecto estuvo también Daniel Luque. Ayer la tertulia se centró en esa corrida apasionante de Victorino Martín con ese capítulo excepcional protagonizado por Manuel Escribano, que forma parte ya de la mejor historia de la Feria de Sevilla. Y luego también, pues oye, el triunfo de David de Miranda, de otros toreros que han cortado una oreja. En fin, yo creo que, y además lo puede contar mucho mejor Álvaro, que está en situ, hasta el momento esta primera parte de la Feria de Sevilla es una feria de un altísimo nivel.
Álvaro, entre las corridas de Santiago Domecq, el Parralejo y Victorino Martín, ¿puedes quedarte con una? ¿Cuál es la mejor que llevamos de feria?
Hombre, la más completa para mi gusto la de Santiago Domecq. Yo creo que gana por la mano, siendo 3 corridas interesantes, ¿no? Pero yo creo que por completa, por redonda, por todo, gana la de Santiago Domecq. Yo creo que una corrida que es difícil que sea superada y que ya está en las quinielas y en las notas de todos los jurados que nos tendremos que reunir cuando acabe esta feria. Que bueno, algunos lo quieren ver ahí un poco triunfalista y tal, pero bendito triunfalismo, Rafa, a veces, ¿no? Yo recuerdo ferias de finales de los 90, en la bisagra de los 2 siglos, en las que se cortaban 1, 2, 3 orejas. Y aquello no deja de ser heredero de una época en la que cierta prensa había dicho que lo bueno era la apoteosis del aburrimiento. Pero en fin, estamos viendo sucesos, estamos viendo una feria con protagonistas, con nombres propios, y todavía no ha empezado ese tramo fuerte de los farolillos. Ya tenemos ahí lo de Pereira, lo de Luque, ese suceso emocionantísimo de Manuel Escribano, que yo creo que ha marcado y le ha dado la última vuelta, ¿no?, a esta primera semana de preferia. Y bueno, yo creo que tenemos que felicitarnos del desarrollo de este serial y sobre todo de la cantidad de toros que están invirtiendo. Creo que se ha llegado a un nivel ganadero absolutamente asombroso, y en eso hay que felicitar a los señores que se juegan sus cuartos criando toros.
Luego la parte de esas polémicas, ¿no?, con el toro de Santi Domé, que no se premió con la vuelta al ruedo, o con la puerta del príncipe de Daniel Luque, ¿no?, que ahí también, bueno, eso también forma parte de la sustancia de la fiesta, sí, de los toros. Yo creo que ha habido casi unanimidad a la hora de señalar como error que no se diera la vuelta al ruedo a ese extraordinario toro, con algunos matices que hizo el presidente, pero la profundidad que tuvieron las embestidas de ese tabarro, por donde embistió, cómo embistió, la regularidad que tuvo por los 2 pitones, y para mí era toro de vuelta al ruedo. Y yo no sé qué opinará Álvaro, estando extraordinario, porque está totalmente, completamente redondo y perfecto Daniel Luque. Yo creo que la segunda oreja que se le concedió para que saliera por la puerta del príncipe, en cierto modo me dio la sensación que era más para castigar a Roca por el hecho de que, bueno, ha impedido torear juntos en esta feria, que estuviera Daniel Luque a lo mejor el domingo de Resurrección, que para premiar la tarde de Daniel Luque, que siendo extraordinaria, posiblemente yo creo que pudo ser un poquito exagerada esa puerta del príncipe. Yo no sé cómo lo valoras, Álvaro.
Sí,
Sí,
¿cómo lo vivisteis?
tiene esa lectura, ¿no? Pero hay más ahí, ¿no? Es que de unos años a esta parte, la Puerta del Príncipe también se ha convertido en un fin en sí misma, ¿no? Más allá de un certificado de lo que haya hecho el torero. El público ha cambiado mucho la Plaza de la Maestranza y la gente paga su entrada y quiere ver todo. Esto pasa un poco en un mundillo como el de las cofradías, que bueno, sería difícil explicarlo aquí ahora en pocos minutos, pero la gente quiere pagar y quiere tomarse el gin tonic, quiere ver esto, quiere ver lo otro y quiere ver salir a un tío por la Puerta del Príncipe, ¿no? Y un poco participa de eso y se esfuerza mucho cuando un torero ha cortado una en el primer toro y está bien en el segundo o al revés. Se esfuerza muchísimo ese tercer trofeo para verlo salir a hombro, ¿no? Y luego, pues, evidentemente está ahí esa historia de fondo que ya lo comentabas tú ayer, ¿no, Federico? Ese relato que hemos hablado varias veces, que lo ha ganado por la mano, lo ha ganado por la mano Luque, y es un rastrojo que le ha ardido en los pies a Roca Rey, y ojo, cuidado cómo le van a esperar todavía la próxima tarde, ¿eh? Eso añade un cierta sal, ¿no? El peso de la púrpura lo está sintiendo Roca Rey más que nunca, y bueno, ahí está también este mismo lunes, ¿no? El cartel de máxima tensión, yo creo, de toda la feria, ¿no? Y a ver qué pasa con Luque, midiéndose ahí con Ortega, con Morante, en fin, una feria que todavía tiene muchos
Mañana
alicientes que brindar.
puede haber un concierto de capote, ¿eh? Porque vaya tres toreros con el capote tan inmensos como son
Sí,
Morante,
sí.
Luque y Juan Ortega. Luego dices tú, van a medir mucho a Roca. Sí, está claro que es un torero al que se lo están poniendo muy difícil este año en Sevilla, pero también en una corrida que es la de la Quinta. Vamos a ver qué entrada hay ese día, ¿no? Porque claro, hay también el peso a lo mejor de
Sí.
la taquilla, creo que hay también en Daniel Luque. Y oye, quiero destacar también la ha terminado ya su paso por la feria, ¿no? Por el laboro Borja Jiménez, ayer sobre todo el nivel tan bueno que mostró. A mí me parece eso, todos los toreros que sale revalorizado de la feria de Sevilla en crecimiento, o una faena también de mucho pozo, de mucho sabor, de mucha entidad de Liburdiales.
Y Urdiales, sí.
Sí,
Sí,
y Paco
son
Ureña,
cosas, ¿no?
¿no os pareció que el público de Sevilla no valoró suficientemente ese
Pues
estándar de
mira,
naturales?
Rafa, yo te voy a dar mi opinión, Rafa. Ahí hubo un puñado de naturales, pero dentro de una faena inconesa, sin reunir, sin armar, y creo que ese toro había que pedirle más, o había que exigirle más. Veníamos de haberlo contemplado en Valencia, a su máximo nivel, posiblemente una de las mejores faenas de su vida, pero yo creo que dentro de las cosas buenas que hay en la faena de Paco, no fue, yo creo que no fue una faena de premio, sinceramente. No
Sí,
sé cómo lo
también,
ve Federico.
sí, no, no, también estoy de acuerdo contigo. Hubo, yo creo, un momento, fíjate, clave en la faena de Ureña, que dio dos naturales y un tercero excepcional, y ahí cuando parecía que la faena iba a romper, él
Se cambió
remató
de
la
mano.
tanda con un pase de pecho, y yo creo que ahí hubo como un pequeño enfriamiento entre el público, y a lo mejor él esperaba más reacción. Es verdad que los primeros de día de feria el público, hablabas tú de un público que está deseando ver triunfar a los toreros, salir por la puerta de principio, pero es verdad que los primeros días no es tan fácil, a lo mejor, ¿no? Hay un público mucho más de
Sí, el ambiente más
aficionados,
frío.
de profesionales, sí, un poquito más distante, pero sí es verdad que la faena no terminó de romper, y luego, bueno, hay un torero que también ha cortado oreja, pero que a mí no me ha convencido, que es Alejandro Talavante.
Ha
El
dado un
lote que tuvo
nivel,
el
ha
otro día
dado un
Talavante, en
nivel.
otro momento vemos al mejor Talavante, pero es un torero que ha perdido muchas de las coordenadas en las que realmente no nos ilusionaba y nos encantaba, ¿no? Ahora hay mucho más burbujas que otra cosa, a ver si ya de una vez por todas recuperamos o se recupera ese gran Talavante.
Es que es asombroso verlo tan detrás de la mata, ¿no? Y queriendo vender ahí una moto. Que es verdad que se la compraron, un poco, pero luego las comparaciones a veces no son tan odiosas, ¿no? Pero ver lo que había hecho Talavante y ver el nivel que habían estado los otros toreros, pues la verdad que lo deja en un segundo plano, ¿no? Se ha conformado ahí con una facilidad, con sacar conejos de la chistera aquí y allí, pero la verdad que no está bastante lejos de sí mismo y de lo que podría dar.
Y luego, sí, no, y me quería acordar de David de Miranda, que poco menos que ha quedado ahí como en un segundo plano, pues le tocó Tabarro, ¿no?
Hombre, es que el toro, como fue el toro.
Era muy difícil estar a esa altura. Yo creo que se lo
Era
pasó muy
complicado.
cerca, pues es un torero de valor natural. Él lució el toro. Yo creo que se pueden discutir la segunda oreja, pero es un torero que ya era hora que tuviera ese golpe de suerte que le ha faltado en su carrera. Recordemos aquel percance gravísimo que estuvo a punto de dejar en una silla de ruedas que sufrió en Toro. Luego triunfa en Madrid el día de la confirmación alternativa, corta dos orejas. Llega la pandemia y parece que se habían olvidado de él. Y bueno, yo creo que hay que reconocerle también los méritos a David de Miranda con esas dos orejas. Y luego, no, iba a decir yo una cosa, estamos hablando desde que empezó el año, bueno, desde hace tiempo, de los toreros jóvenes que hay que darles paso, pero claro, fijaros, 20 años de alternativa, Pereira, puerta del Príncipe, Escribano, 20 años de alternativa, la que forma ayer, Daniel Luque, otro también veterano, la verdad es que se lo están poniendo muy difícil a los que vienen
Sí,
más
sí, sí.
nuevos.
Bueno, compañeros, que seguimos hablando de Sevilla, Federico Arnasi y Álvaro Rodríguez del Moral. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Pues hasta aquí ha llegado nuestro cliente de hoy. Muchas gracias y buena semana.